Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta y hasta la una y media tenemos mañana por delante con, pues con muchísimas cosas. Díaz Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
Pues tres en conserva, tú fíjate.
Tres mujeres en conserva, y en nave... Efectivamente, ¿eh? luego les preguntaremos por qué se llaman así, seguro que
como
tiene algo que ver.
Hechos, como los mejillones.
Qué rico. Nave...
es que ya a partir de las 12 apetece,
hombre,
¿eh?
Ya apetece
una patatita frita con el mejillón.
Qué rico.
O con un boquerón.
Ay, calla, que se me hace
qué
la boca
bueno,
agua.
¿Eh?
Pero todo eso acompañado de una caña.
Hombre, claro.
Siempre, si no.
Sí que sí. Siempre.
Bueno, en nave 73 están Blanca Hernández y Natalia García Quirós, que nos visitan esta mañana para decirnos qué es esto de tres en conserva, para contarnos esta historia. Luego, tenemos una entrevista muy especial, la de Kintsugi, el arte de la resiliencia.
Sí, resiliencia, que ya sabemos que es la mezcla entre resistencia e inteligencia, ¿de acuerdo? Pero esto no es nuevo, el Kintsugi, ese término japonés ya hacía alusión a ello. Está muy de moda ahora entre el wabi-sabi, ¿verdad?, que es la belleza de la imperfección. El kintsugi en este caso es sacar la belleza de las heridas, de lo que se rompe, ¿no? Porque lo hacen con oro. Es muy bonito, de verdad, muy, muy artesanal, ¿no? Imagínense que se rompe una taza, esa taza la pegan, pero esos bordes, en vez de intentar disimularlos, lo que se ha roto, pues lo repasan con oro. Le da un aspecto como uno no sabe de lo que está hecho hasta que se rompe.
De pedacitos.
Esto es bonito, ¿no? Y dices,
pues sí.
Fíjate, yo creía que era duro y me he roto como cuando se rompen los vasos de Duralex, ¡pras! En mil pedazos, ¿no? Bien, muy profunda la entrevista que nos espera con Celine.
Celine más... Santini, que viene acompañada de Diana Soliverdi, que será la que traduzca,
pues claro, ya es francesa, nos tendrá que traducir
esta entrevista. ¿Has hecho ya tu herencia?
Mal.
Tu testamento, mejor
mal.
Dicho.
No, y tengo que hacer, hay que hacerlo.
Hay que hacer el testamento.
El testamento vital también, uno no sabe cuándo llega ese... Sí, por un día para mi mal viene a buscarme la parca, ¿no? Pues es que la parca viene, al final.
Y no sabemos cuándo, así que es mejor que esté todo bien, bien hecho. Vamos a hablar de testamentos solidarios. Lo vamos a hacer con nuestros amigos de UNICEF. No es la primera vez que hablamos con ellos. Y la verdad que es una idea buenísima, ¿no?
Pues sí.
Dejar una parte de nuestro
parte
legado
de
a gente que realmente lo necesita. Y
la contra.
La contra. Yo a estos sí que no les dejaría nada en el testamento porque se portan muy mal.
Se portan fatal.
Palacios, González, esta semana prescindimos de Úbeda y nos acompaña también Antonio Poveda para hablar de cantidad de noticias.
De los temas más importantes de la semana, al menos para nosotros, ya que está el de altura de proceso y de juicio y además que se están diciendo tantas cosas tan bochornosas que dices, es que la ficción... la realidad supera la ficción, nunca mejor dicho. ¡Hala, vamos con tres en conserva! Que me expliquen esto.
Y si vivir es ir sumando momentazos, vamos para allá.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
La vida está ocurriendo ya.
Bueno, no es Super Trooper, ¿verdad?, de ABBA, pero suena fenomenal. ¿Y cómo empastan esas voces? Alucinante, aparte de actrices, cantantes, están con nosotros Blanca Hernán y Natalia García Quirós. Buenos días a
buenos
los dos.
Buenos días, encantadas de estar con vosotros.
Qué bien teneros y sobre todo, madre mía, qué bien estáis aquí, vestidas de ABBA, me parece, dice un sueño hecho realidad, ¿no?, me contabais.
Fue un sueño, sí, sí, siempre nos encantaba, hemos... Tres amigas que participábamos en un seminario de teatro y siempre nos había encantado la idea de ABBA, ¿no? La Mamma Mía y esa sensación de felicidad y de risas y de mujeres pasándolo bien. Y un día nos liamos la manta a la cabeza, nos cogimos esos vestidazos que ves y hicimos una función de Mamma Mía.
A ver, vamos a escuchar un poquito más. No importa la edad, la verdad que son tres mujeres, se llama Tres en Conserva, la obra. ¿Dónde está María?
Está en Nave 73, es Nave 73 la que acoge esta obra, que está escrita y dirigida por Jesús Amate.
Jesús Amate.
Y es una obra en la que las mujeres son las protagonistas, ¿verdad? Pero parece ser que el público también, nosotras no la hemos visto, están todos los sábados.
Sí.
A las 10 y
media, 22:30 en la sala Amate, sí, sí.
¿Cómo llega esta obra a vuestras manos?
Bueno, pues esto es muy gracioso porque es una obra que precisamente el director, que es Jesús Amate, que es un fantástico director y gran amigo y bastante loco nuestro, uh-huh. En una conversación que tuvimos tres amigas, que es la que estáis viendo en la foto precisamente de Mamma Mía, nos oyó una conversación en la que las mujeres, él flipaba porque las mujeres nos hablábamos con una naturalidad diciendo, pues oye, no me gusta nada tu pelo, oye tal, pues pásame esto, no sé qué, no sé cuánto. Se quedó tan alucinado que con un vino se pasó la noche solamente mirándonos cómo nos relacionábamos, amigas que te dices cualquier barbaridad, pero no tiene ninguna importancia, ¿no? Sí. Y entonces nos escribió esta obra para nosotros.
¡Qué bueno!
Para nosotras, así que la verdad que es muy graciosa, es muy fresca, muy de mujeres, pero también es para hombres.
Sí, porque además son Patty, Bárbara y Séfora, ¿verdad? Tres mujeres, un destino, ajá, y además todas maltratadas por la vida, ¿no? Ajá. Están recién separadicas, pero cada una con su perfil. A ver, contadme un poco esto.
Sí, porque somos tres mujeres completamente diferentes, o sea, absolutamente, pero que se llevan muy bien, que se quieren mucho, que llevan muchos años juntas, pero eso, con el mismo un poco mal en ese momento, todas tienen su mal existencial cada una diferente, pero coinciden que todas se han separado efectivamente hace poco tiempo. Claro. Y que tienen el objetivo común también, que es primero ser queridas, que creo que eso es todo el mundo lo queremos, ¿no? Y luego, pues cumplir un sueño. Y el sueño este es hacer un espectáculo, su propio espectáculo.
Ahí está el caso de Patty. Fíjate, esta figura se repite. Dice, no es su nombre real. Joven millennial afectada por varias enfermedades psicosomáticas derivadas del estrés y la ansiedad que le provoca su vital vida perfecta. Es un perfil tan actual.
Totalmente, es un perfil totalmente actual. Es la actriz, es Loreto Santa María, que actúa con nosotros, que es más joven. Y es que es realmente la realidad, ¿no? Esa gente, esas instagramers que viven solamente y exclusivamente para sus seguidores, para sus fotos. Y ella un poco tiene una vida que es ideal, pero lo único que le preocupa es que no tiene seguidores suficientes. Entonces su vida de repente empieza a ser un drama y busca precisamente este espectáculo para encontrar más seguidores, ¿no? Entonces es su búsqueda por los seguidores.
Esto tendrá que reventar por algún lado, ¿no? Quiero decir, porque yo al final creo que precisamente esa ansiedad que provoca, ese estrés, pues si no es por el gasto que vamos a hacer en antidepresivos, por algún punto tendrá que estallar,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Porque... Y de hecho ella hay momentos y puntos en la obra que estalla, claro, porque esto es significa tener una vida, como decía Blanca, ideal, pero no es real. Es ideal de cara a los demás. O sea, estás siempre subiendo todo a Instagram, a las redes sociales, pero para que se vea que tienes una vida maravillosa y fantástica, pero luego cada uno tiene sus problemas, evidentemente.
Claro,
y esto te hace tener, claro, la vida del postureo te hace tener una tensión diaria de tengo que subir cosas, tengo que estar siempre de cara afuera. Que verdaderamente pues
y si no recibes ese feedback como claro, que te crea
claro,
una,
te hundes,
una ansiedad,
sí. Una ansiedad
tenemos todo. A la millennial y luego hay dos perfiles más muy diferentes. ¿Cuáles son esos perfiles?
Bárbara, a ver.
Mira, Bárbara soy yo.
Venga.
Bárbara soy yo.
Me gusta una mujer ideóloga permanente.
Ideóloga permanente, siempre pensando en qué hacer, en lo siguiente, en vamos a hacer algo, continuamente maquinando, ¿no? O sea, nunca parada. Es una mujer que yo creo que es, bueno, con perdón, la más inteligente de las tres.
Sí.
Es la más sagaz, es la más fría, la más irónica. Y es una mujer que es muy fría, pero por otro lado que se le ve... Fíjate, a mí me parece que es la que más sufre, ¿no? Porque al ser la más lista, también es la más fría. Y entonces siempre es la que da las órdenes, es la que maquina... Vamos a ponernos en marcha, la que tira de ellas, vamos a hacer esta función, vamos a hacer un casting, este sí, este no. Es la que elige, la que dirige. Pero luego hay un momento de la obra que se rompe y que se siente sola, se siente muy sola. Entonces, bueno, pues esta es Bárbara, que además, pues como dices, es una mujer que es muy fría, pero que en determinados momentos es capaz de seducir también solo con una mirada, ¿no? Una mujer muy fuerte.
Fíjate en eso que has dicho de la ironía. Muchas veces la ironía que decía Nietzsche, ¿no? Que se medía el nivel de inteligencia de las personas por su ironía. Muchas veces tiramos de ironía por salud mental, quiero decir, para tomarte la vida con...
Claro.
Con un poco de sarcasmo, sí, porque si no, es insoportable,
claro,
¿no?
Por taparnos a nosotras mismas
esto es.
Eres irónica, pero realmente estás diciendo realidades y estás pidiendo ayuda en algunos casos.
Claro. Ayuda a relativizar también un poco.
Oye, ¿y Séfora, que tiene nombre de maquillaje?
Séfora es magnífica.
Séfora, es que vamos a ver, Séfora es todo lo contrario a Bárbara. Es una persona como muy, muy, muy fresita, como le llama Bárbara precisamente. Es
fresita.
Como muy todo, sí.
Happy,
sí, es todo lo contrario. Ella, de hecho, además se deja llevar por Bárbara, siempre está un poco a la espalda de Bárbara, que es la que, pues Bárbara es la que tira del carro, claro, y de ella. Pero es, pues yo soy todo, ¿cómo te diría? Pues soy empática, soy una persona, pues eso, que lo que más le importa es gustar a los demás, sobre todo sentirse querida.
Sí.
Como te he dicho que a todo el mundo le pasa, pero a este personaje especialmente. Siempre quiere estar divina, ella está convencida de que todos los hombres la desean, o sea, es como todo
muy
bonito
feliz,
en la vida.
Entonces, ¿no?
Es muy feliz, aunque también sufre mucho.
Es muy frágil.
Sí, es muy frágil. Lo que pasa es que es verdad que es muy positiva y entonces, aunque no entiende por qué la vida no la ayuda como a ella le gustaría, en cualquier caso, ella cada día que amanece piensa que es una nueva oportunidad para tirar para adelante y para cumplir su sueño.
Fíjate que muchas veces en la fragilidad también está la fortaleza.
Sí, sí,
¿eh?
Por eso, que es frágil pero fuerte.
Que,
por eso, y
lucha,
es capaz de volver a levantarse cada día.
Eso es.
Volver a ver la parte positiva de la vida.
De Fénix, sí.
La filosofía tarta de fresa,
sí,
¿no?
Sí,
de la que hemos hablado aquí.
Sí.
Y con esa coctelera de esos tres caracteres tan diferentes, de mujeres tan distintas, hay un punto de inflexión, ¿no? Que sería Marcos,
sí, Marcos.
Un hombre.
Marcos es nuestro hombre, ¿no? Es el que un poco tiramos de él también, porque es más, luego os contaremos, y también hemos hecho un corto, y entonces en el corto damos una introducción, porque Marcos es el camarero que nosotros fichamos para que nos ayude a nuestro casting y a nuestro show. Y es un hombre que también nos atiende sus... él habla de que la vida, pues, él pensaba que iba a conseguir determinadas cosas, que no las ha conseguido, que cree que a lo mejor ha interpretado mal determinadas cosas, y en este momento se apunta a nuestro carro chiflado porque piensa que va a tener su momento, ¿no? Su momento de éxito, su momento de show. Y bueno, voy a hacer un spoiler, al final lo tiene.
Ah, bueno, bien.
Pero el pobre, perdona que interrumpa, Blanca, el pobre la verdad es que piensa que va a hacer eso, pero realmente nosotras le hemos cogido pues por un poco para utilizarle, para hacer el trabajo sucio del casting y todo eso, más bien.
Claro, porque me llama
que va
la
a ser...
atención, Natalia, era un camarero él.
Era un camarero, sí, un camarero del
bar,
día, del bar donde estábamos.
Poco, claro, pequeñando toda la función.
Bueno, me encanta la idea.
O sea, el conejillo de Indias un poco,
conejillo,
¿no?
De Indias, sí.
Qué
o sea,
bien.
Lo utilizamos mucho, lo que pasa es que va evolucionando y al final, sí, pues sí, como dice Blanca, la cosa cambia y es diferente.
Sí, no, el corto es que, bueno, en esta función lo producimos Natalia y yo, y entonces, bueno, pues hemos querido también probar cosas un poco distintas, ¿no? Entonces la función empieza con un corto que hemos grabado, que además que lo hemos disfrutado muchísimo. Como habéis puesto antes, la canción la hemos compuesto y la hemos interpretado nosotras,
qué
con la ayuda
bueno
de Canciona. Entonces, bueno, pues hemos hecho un poco todos, hemos tocado un poco todas las teclas para que sea una cosa muy completa, porque es una comedia que es interactiva, se rompe un poco la cuarta pared, que eso es súper interesante, pero que nadie se asuste porque no sacamos ni hacemos nada con nadie que no quiera salir y que le dé vergüenza.
Se corta mucho, sí.
Porque hay momentos que ves a la gente mirando para abajo y dices, ¡qué horror! Que no os preocupéis, que no vais a salir si no queréis. Y entonces, bueno, yo creo que sobre todo es un canto a la felicidad, sí, a pasar un buen rato, a cantar, a bailar y es, bueno...
Sí, pero con un mensaje importante, sí, sí, que es eso, supuesto. Lucha por tus sueños, o sea, coge las riendas de tu vida y a por ello, a por lo que quieras, que es lo que un poco hemos hecho Blanca y yo, o sea, hemos dicho eso, vamos a producir esto, vamos a hacer lo que nosotros nos apetece,
bueno, es que
vamos a tirar
poco,
para adelante.
Claro,
sí, es que
es
está
teatro,
un poco basado, claro, en
claro,
nosotros,
teatro
además.
Dentro del teatro, sí, es composición dentro de la composición, pero también mucho de autobiografía,
claro,
¿no?
Sí, un poco, lo que pasa es que es teatro del absurdo al final y con personajes muy extremos, pero sí, basado un poco en nosotras, en aquella reunión que ha comentado Blanca, que estaba presente este director, que es que fue profesor nuestro, hace años, de las tres, entonces por eso nos conoce muy bien también,
bueno,
que eso es muy importante.
Qué gran
claro.
observador, eso
claro,
está
sí,
muy
sí.
Bien.
Vamos a ser testigos, como público, ¿no?, de todo el proceso de creación y de producción del espectáculo, sí, hasta su estreno. Uh-huh. Hablabais antes de las amistades, ¿no?, de cómo os escuchaba un hombre hablar entre vosotras. Sí. Yo de verdad pienso que un buen psicólogo es una buena amiga.
Sí,
si una amiga
sí,
te
sí.
sabe escuchar, te puede ayudar muchísimo más que cualquier psicólogo. Pero ¿y el teatro? ¿Os sirve como terapia para superar vuestros problemas?
Uy, sí.
Absolutamente.
Absolutamente, sí.
Es una terapia tremenda porque aparte de que es un tema que te puede hacer mucha ilusión, yo creo que el trabajo del teatro de tener un papel, de buscar un guión, de leértelo, yo creo que te saca mucho también de tu día a día, ¿no? Y te hace pues plantearte también otras facetas, otros puntos de vista, cómo es esa persona. Luego nos lo pasamos muy bien porque la verdad que somos los cuatro, nos llevamos muy bien, el director también es maravilloso y yo creo que es una terapia absoluta, ¿no? Porque además para nosotros es verdad que el mensaje un poco de la obra es puedes conseguir lo que quieras si lo luchas, si lo peleas, si puedes conseguirlo, o sea, nunca dejes de intentar conseguirlo. Y aquí un poco también es nuestra historia, ¿no? Que hemos conseguido este sueño de hacer teatro y de estar como actrices, como cantantes, de hacer un corto, lo hemos conseguido también con esta obra, entonces estamos absolutamente encantadas.
Y ha sido un gran reto, ¿eh? Porque un reto primero, que es Teatro del Absurdo, algo que nosotras no habíamos hecho antes, habíamos hecho más comedia más convencional, y esto es más, parece fácil, pero es, para mí desde luego ha sido como mucho un reto loco, mucho más grande, mucho más difícil, mucho más loco, y o sea, es más complicado. Pero y luego encima lo de productoras, o sea, unido a estar preparando la obra como actrices, además como produciendo, o sea, todo ha sido, y en un tiempo muy pequeño de o sea, en un espacio muy corto,
muy corto de tiempo.
Sí, porque unido al corto, a la canción, a todo...
Sin parar.
Porque en Nave 73, que es un sitio maravilloso, para quien no lo conozca que vaya, porque es un sitio maravilloso.
Eso te iba a decir, ¿cómo es Nave 73?
Nave 73 es una sala que era una antigua nave, con lo cual es una sala de estas de techos altísimos, que tiene capacidad para unas 90-100 personas y en un formato muy de grada, que es muy agradable también para los espectadores. Y yo creo que es una sala que además la acústica y todo suena fenomenal, es una sala estupenda. Y entonces estábamos preparando la obra cuando nos llamaron de Nave 73 diciendo por Jesús Amate, que le conocían, que estaban interesados en llevar allí la obra, y tuvimos muy poco tiempo para un poco para rematarla.
No, ¿puede ser que sea en esa obra donde se representó ¿Acaso no matan a los caballos? ¿Puede ser?
Pues no lo sé.
¿En esa sala dices?
Sí.
Puede ser, pero no estoy segura.
Por el formato de grada. Es que es verdad que además es muy original. Sí. Fíjate, cuando estás en una sala, porque hombre, no es el teatro real, no es un teatro grande. A mí me parece incluso más complicado, ¿verdad?
A mí sí, desde luego.
Porque,
o sea,
ahora
porque
ya no estamos... hay distancia casi entre estás la muy primera con... fila y el escenario.
Estás muy con el público. Lo que pasa es que la verdad es que nosotras, como hemos hecho ya varias obras de teatro en salas alternativas más pequeñas que esta, de hecho, y con el público más cerca aún, al principio la primera vez que lo haces, a mí desde luego me resultó muy difícil porque necesitas una concentración enorme.
Claro.
Porque tienes, ves, es que estás viendo los movimientos del público, si ponen caras de tal, y encima en esta, que el público está un poco iluminado al interactuar con ellos, pues tienes que estar, muy concentrada, muy metida en lo tuyo. Pero por otro lado, pues es muy interesante, muy divertido, mucho más caliente porque estás muy arropada, estás muy, muy,
no sé. Y se crea un vínculo, mágico, ¿no? Claro, en el teatro.
Sí, sí.
Para ir terminando, ¿por qué Tres en Conserva? Y seguro que tiene una explicación fácil, pero ¿por qué ese nombre?
Pues el nombre, yo creo que es un poco porque estas tres mujeres están, tienen su vida un poco en un estado de conserva. O sea, viene de ahí. Son tres que tienen su vida en estado de conserva.
Sí.
Porque están un poquito bloqueadas hasta que ocurre ese acontecimiento en su vida en común de que se separan las tres.
Les abre la lata,
¿no?
Les
abre la lata y es como...
ya sale.
Ahí
una
vamos,
revolución,
una revolución.
Para ellas.
Qué bueno.
Ahí vamos.
Qué bueno.
a lo que queramos, venga, por ello y a luchar las tres juntas.
Cual sardinillas, esperando que
nos abran para salir zumbando.
qué bueno. Chicas, de verdad, Blanca Hernán y Natalia García Quirós, gracias a las dos, enhorabuena. También a Jesús Amate por la parte que le toca. Y tienen que ir a ver Nave 63.
Nave 73. Perdona que no hemos dicho antes, porque el camarero hemos hablado del pobrecillo, pero creo que no hemos dicho que, es, que lo interpreta a Fran Ropero.
A Fran Ropero,
claro.
Un chico magnífico.
Magnífico, estamos Fran encantados.
A las mujeres Santa les va a encantar verle.
Sí, sí, ¿no? Vale, sí. Pues hay que ir. Entonces,
es estupendo, sí.
Sí, sí.
Nave... aquí le tengo. Nave 73, tres en conserva durante todo el mes de marzo.
Muy fornido.
Muy fornido.
Muy fornido, es verdad.
El de masa muscular lo tiene muy equilibrado con el nivel de grasa. Sí. Ya me están diciendo por el este que somos unas machistas, no sé.
¿Ves?
¿No?
Es que ahora ya los hombres están a la que salta cuando... Calla, calla, en fin, bueno.
Ay, Dios mío,
sábado. Es que la obra es para todos, ¿eh? Pues aunque es para dirigida quizá más a las mujeres, pero no. De hecho, han venido todo tipo de edades, de hombres y mujeres, desde los 20 años hasta los 65 años, y todos lo han pasado bien, se han divertido, que es de lo que se trata.
Cuando un hombre está bien, hay que decirlo, y cuando una mujer está bien, también hay que decirlo. O sea,
oye, que nosotras tres también estamos estupendas,
divinas. Divinas, vamos.
A las 10:30 de la noche.
No me meto yo en esa licra que lleváis, ni de broma, o sea que...
Nos sale la lorza según nos...
Favorece muchísimo, no
sí,
creáis.
Bueno, una barbaridad tiene que favorecer.
Engañan.
Tres en conserva, tienen que ir a verla y de verdad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
A vosotras por vernos aquí.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Fíjense qué frase tan bonita. Dice, bienaventurados los despedazados, porque la vida porque dejarán pasar la luz. Es bonito, ¿no? Claro, si ustedes se han despedazado y dicen, sí, claro, menuda gracia, ¿no? Estoy hecho polvo. Bueno, pero ustedes dejan pasar la luz a través de esas grietas, ¿no? De esas brechas. Bueno, vamos a hablar de la resiliencia, ese término que es inteligencia más resistencia. Y no es algo nuevo, esto ya los japoneses, que son listísimos, pues ya lo contemplaban con una palabra, kintsugi. Y hoy tenemos a Céline Santini para hablarnos de ello. Libros Cúpula, un libro precioso, salpicado en oro, ahora se lo vamos a explicar. Y además viene con traductora. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
No recuerdo tu buenos nombre días. Ahora mismo.
Sí, me llamo Diana Soliverdi.
Diana Soliverdi. Y bueno, pues Céline, bienvenida, buenos días.
Hola, bonjour a tous.
Buenos días a todos.
Bonjour. Bueno, es un arte verdaderamente esto de la resiliencia. Es que es hasta difícil decirlo, pero como decíamos, los japoneses ya lo contemplaban mucho antes que nosotros.
En fait, c'est à la fois un art, sí,
de hecho,
un art créatif,
al mismo tiempo un arte, un arte creativo,
un symbole qui peut nous parler directement
un símbolo que puede hablarnos directamente a nosotros,
a nuestra
alma, desde que en el momento en el que hemos sufrido, el arte del kintsugi nos habla.
Es verdad, además las fotografías lo reflejan muy bien. Porque, bueno, se ve un jarrón, imagínense que se ha roto, y ellos lo que hacen con esta técnica de la que ahora hablaremos es pegar esos trozos, como nosotros podemos curarnos, ¿verdad? Y luego sellarlos con oro, hacer del daño algo bello. Es un poco el wabi-sabi, ¿verdad?, del que hemos hablado durante estos días también, un libro interesantísimo, y es sobre todo, bueno, pues hacer de la imperfección, la belleza, ¿no? Esa pátina de óxido que hay sobre lo dorado, ¿no? Wabi Sabi y Kintsugi están muy relacionados, ¿no? Cecil.
En fait, c'est d'ailleurs on utilise le sabi pour faire le kintsugi. Le sabi, ça veut dire le ciment, en fait.
Sabi y quiere decir
donc,
cemento.
Déjà à la base,
y de hecho ya en la base son cosas que están muy cercanas.
Y en commun, la notion d'accepter
tienen en común la noción de aceptar la imperfección.
Dans les deux cas, c'est des choses qui sont très paradoxales.
En los dos casos son cosas que son paradójicas.
Parce que le kintsugi,
porque el kintsugi
consiste à souligner d'or, donc les
consiste en subrayar con oro las cicatrices de un objeto roto. De manera que nuestro objeto paradójicamente va a convertirse en algo más bello precisamente por haberse roto.
Et en plus, il va devenir également plus résistant et plus
y
fort
además también se va a hacer más resistente y más fuerte después de haberse roto.
Et on pourrait même ajouter qu'il va même être, c'est paradoxal, plus précieux
d'avoir été cassé. Y es paradójico, pero incluso podríamos decir que se vuelve más valioso por el hecho de haberse roto.
Parce qu'il est réparé avec de l'or.
Porque se repara con oro.
Es verdad, es verdad. Sublimar las heridas.
Exactement, c'est
à la fois accepter
nos imperfections.
Son
le slogan du kintsugi, ça pourrait être.
El eslogan del kintsugi podría ser perfectamente imperfecto.
Et c'est accepter aussi la beauté de nos cicatrices.
También aceptar la belleza de nuestras cicatrices. Quiere decir aceptar toda la belleza de nuestro itinerario.
Céline, en nuestra filosofía occidental, de alguna manera, en esta pseudofilosofía de la felicidad, que yo todavía no sé muy bien qué es eso de la felicidad, nos empeñamos un poco en hacer que todo parezca perfecto. En el libro del Elogio de la Sombra, de Tanizaki, a él le llamó mucho la atención precisamente cómo los baños occidentales son blancos, brillantes, todo está en color dorado, ¿no? Con un baño de oro plateado, y él abogaba precisamente por las sombras, por lo natural, por la madera, ¿no? En el baño. Esto está muy relacionado y nosotros nos empeñamos, ¿no?, en vez de mostrar esas heridas, esas arrugas que se crean con el sufrimiento también y con la risa, en esconderlas, en maquillarlas.
Le kintsugi, c'est vraiment quelque chose qui est authentique.
El kintsugi es algo de verdad auténtico. Y por eso es un arte que procede de Japón. Porque Japón siempre ha aceptado las cosas, aunque sean imperfectas, porque eso forma parte de su historia. Cuando hablabas de madera y de materiales naturales, también podemos hablar de cerámica.
Sí.
A los japoneses les gustan los objetos imperfectos y no solo aceptan las imperfecciones, sino que las subrayan y a veces incluso las ponen de relieve. Entonces, podríamos oponerlo a este aspecto un poco más superficial de nuestra civilización. Yo creo que en el kintsugi hay algo que es más profundo, más auténtico, que es aceptarse con nuestras arrugas, como tú decías, con nuestro pasado y con nuestros errores. Todo eso lo vamos a poner de relieve en lugar de esconderlo porque nos han hecho crecer.
Fíjate, en eso el kintsugi, la depresión, también está muy ligado y en el libro lo subrayas, ¿no? El enseñar a enorgullecerse, alzar la cabeza para asumir el pasado doloroso, ¿no? O sea, subrayar esas cicatrices. Pero también hay una parte muy importante que cuentas en el libro, que es que hasta que no te rompes, no sabes de qué material estás hecho.
Moi, il m'est arrivé beaucoup d'épreuves dans ma vie.
Sí, yo en mi vida he tenido situaciones muy duras. Si yo hubiera podido elegir, pues desde luego no hubiera tenido ganas de vivirlas. Pero también es verdad que si no las hubiera vivido, yo no sería la misma persona. No tendría el mismo itinerario que he hecho hasta ahora. No hubiera podido escribir este libro. Y además estoy convencida de que nuestros errores no solo hay que aceptarlos, sino que hay que amarlos. Yo hablo de errores, pero también de sufrimientos que desde luego no elegimos, pero que nos construyen. Es la famosa frase de Nietzsche, que es lo que no me mata me hace más fuerte.
Convierte el veneno en antídoto. Es que claro, esto es lo que está arriba, está abajo, es magia, ¿no? Es algo, transformar siempre es importante, ¿no? Pero hablas de la laca, del urushi, que se utiliza como aglutinante para pegar esas piezas, ¿no? Y una vez seca, se endurece y repara el objeto, bueno, pues de manera perfecta. Se pueden curar incluso adicciones, sabiendo cuál es el problema, insisto, convirtiendo el veneno en antídoto. Esto es muy complicado, Céline.
Un antídoto, pero es muy complicado, ¿no es?
En fait, el kintsugi. Y a beaucoup de liens avec l'alchimie.
Bueno, el kintsugi desde luego tiene muchos vínculos con la alquimia. La alquimia habla de transmutación, de transformación, de cambiar nuestro plomo en oro. Y lo que es interesante es que desde un punto de vista simbólico, la laca que se utiliza para el kintsugi, que se llama urushi, en su origen es tóxica.
Son petit nom en latin,
su nombre en latín.
Y el mot toxique dedans.
Es un nombre que incluye el término tóxico. Entonces, al solidificarse y secarse, se transforma y después vamos a poder utilizar el bol para un uso alimentario. No va a ser ya tóxico. Pues para nosotros es lo mismo. Vamos a coger nuestros sufrimientos, nuestros errores, nuestras adicciones también. Y con todo eso lo que vamos a hacer es no escondernos, sino mirarlo a los ojos. Vamos a aceptarlo y esa es la única manera para después poder transformarnos y avanzar. En lugar de hacer como el avestruz, esconder la cabeza en la tierra.
Me estoy acordando de un cuento, lo voy a contar también a los oyentes, y es que era un sabio que le decía a su, bueno, pues alumno, ¿no? Estaba muy apesadumbrado el alumno, dice, ¿qué te pasa? Dice, tengo problemas. Dice, bueno, pues puedes llena tres cazos de agua hirviendo, dice, tráeme una zanahoria, un huevo y granos de café. Entonces echó eso, el huevo, la zanahoria y el café en distintas cacerolas con agua hirviendo, siendo el agua hirviendo los problemas, obviamente. La zanahoria, de ser dura con los problemas, se volvió blanda y muy frágil. El huevo, de ser frágil, pues se endureció demasiado, ¿no?, con los problemas. Sin embargo, el café, al final, bueno, transmutó, como estamos diciendo, y de ese problema, que era el agua hirviendo, pues sacó lo mejor de él, que era el café. Parece un poco simple, ¿no?, pero es cierto. Tú en el libro hablas del sueseki, ¿no?, del agua blanda, que al final puede con la piedra dura, ¿no?, la humildad.
C'est ça. Je ne connaissais pas ce conte, sí, il est magnifique. Je
ne connaissais pas ce conte, mais me encanta.
C'est exactement ça. C'est accepter la transformation.
Se trata de aceptar la transformación.
C'est accepter de sortir de sa
zone de
confort. También
es aceptar salir de tu zona de confort.
Porque,
claro, a todos nos gustaría si pudiéramos quedarnos en nuestro rinconcito hechos una bolita. Pero transformándonos y aceptando avanzar es cuando vamos a asumir riesgos. Claro, el riesgo de romperse. Pero así es como podemos cubrir nuestras cicatrices de oro. Pero si nos quedamos en el rinconcito no va a pasar nada. Nuestro vuelve a estar intacto, pero no va a haber nada ahí, no va a haber historia.
Dices en uno de los capítulos, dice, el espíritu de Dick sí. Y te acuerdas de esa película, es verdad, que es muy divertida, de Jim Carrey, en el que lleva una vida así muy rutinaria, muy gris, al borde de la depresión y al final, bueno, pues decide decir que sí a todo lo que le llega. Por eso eso crea situaciones muy cómicas, pero algunas también muy reveladoras. Es muy complicado, aunque esto sí que es verdad que puede cambiarnos radicalmente la vida, ¿no? El estar abiertos, también hay que saber decir que no, a veces es complicado, pero decir que sí es un signo de apertura, ¿no?, hacia la vida.
Alors effectivement, j'ai mis ce livre, ce film dans le livre,
sí,
parce que je l'adore. J'ai
mis cette película en el libro porque me encanta. Es muy divertida, pero tiene más profundidad lo que parece.
Alors effectivement, il est un peu caricatural.
Es un poco caricaturesco, ¿no? La película. Porque el personaje dice que sí a todo y a veces va demasiado lejos. Pero la filosofía es aceptar, decir que sí, porque a veces es más difícil decir que sí que cambiar, que no cambiar nada. Y al decir que sí, efectivamente se tiene una apertura de espíritu, vamos a hacer que entre el aire en nuestra vida, va a haber nuevas interacciones, nuevas mezclas, nuevas influencias. Y yo, de hecho, hago esta vez una relación con el Kintsugi. Y es que una de las técnicas del Kintsugi consiste en añadir piezas que procedentes de otro objeto a su reparación. Entonces esto lo que da como resultado es mezclas totalmente inéditas. Y para mí es un poco eso el espíritu de Yasmán, la película de la que estamos hablando. Porque a nuestra reparación le insuflamos una bocanada de aire nuevo con esta pieza diferente y eso es muy interesante.
Uh-huh. Fíjate que en el libro cuentas también, hay diferentes leyendas, ¿no? Cuentos, el monje zen y el paraguas. Es bonito este cuento por eso mismo, ¿no? Porque al final no deja de ser un discípulo que le dice a su maestro, hace mucho que sigo tus enseñanzas, ya estoy preparado. Entonces el maestro le dice, bueno, acabas de entrar a casa, dice, has dejado el paraguas en la entrada, dice, ¿lo has colocado a la derecha o a la izquierda de tus zapatos? Claro, el discípulo se queda atónito porque no esperaba esa pregunta. Dice, no tengo ni idea. Dice, bueno, pues estarás preparado el día que prestes atención a cada instante de tu vida. Es aquello de lo esencial es invisible a los ojos. Hay que estar en lo sutil de las cosas, ¿no? Céline.
En fait, c'est un conte zen que j'adore parce que je trouve
que resume complètement. Sí, que adoro porque pienso que resume perfectamente la plena conciencia. Y el Kintsugi, entre otras cosas, porque lanza muchos mensajes, también nos habla de la conciencia plena, porque es una técnica japonesa que es sumamente lenta, sumamente minuciosa. Si queremos hacer marcas de laca muy finas, hay que prestar mucha atención al instante, una atención extrema. En ese momento no se puede pensar en nada más, no se puede hacer otra cosa, solo, exclusivamente eso. Y esa conciencia plena, cuando se aplica a un arte creativo como el Kintsugi, luego puede extenderse por toda nuestra vida. Y la conciencia plena crea felicidad, porque empezamos a prestar atención a todos los instantes de nuestra vida y vamos entonces a saborear verdaderamente, a degustar nuestra vida.
El Kintsugi, como estamos diciendo, se trata de subrayar las cicatrices. Tenemos que saber si existen esas cicatrices, si se ha roto algo en nosotros antes. Muchas veces es lo que nos cuenta Céline en este libro, que hay que pasar a la acción y el momento crucial es escuchar los mensajes de tu cuerpo, ¿no? Ser honestos con nosotros, qué sentimos, por qué se nos saltan las lágrimas con determinadas cosas. Si tenemos un nudo en el estómago, si presión en el pecho, concentrarnos en nuestras sensaciones más íntimas y al cuerpo, aunque hoy día estamos obsesionados con cuidarlo, pero más desde el aspecto físico y no tanto desde el interior.
Effectivement, en fait, le bol, si on pourrait très bien le réparer avec une autre technique.
El bol lo podríamos reparar con otra técnica, que es se llama la cerámica ilusionista. Es una técnica que es impresionante, porque una vez que el bol está reparado, no se ven las fisuras.
C'est vraiment impressionnant.
Es algo impresionante.
Effectivement, c'est un petit peu l'opposé de l'esprit du kintsugi.
Y claro, esto sería lo opuesto al espíritu del kintsugi, porque en el kintsugi, por el contrario, las cicatrices se asumen, se muestran y se las mira a los ojos, no se las esconde. Y yo creo que esto participa de la curación, porque no negamos nuestras cicatrices.
Bueno, ¿en qué momento, Céline, te acercas al kintsugi? ¿Cómo viene esta vocación tuya por la cultura japonesa?
C'est très intéressant parce que il y a encore deux ans, je n'avais jamais entendu parler du kintsugi.
No había oído hablar en mi vida del kintsugi.
Et en fait, à ce moment-là, j'étais en train de traverser mon deuxième divorce.
Yo estaba atravesando por mi segundo divorcio.
C'était extrêmement difficile. J'allais me retrouver seule à nouveau avec.
Porque de nuevo me iba a encontrar sola con mis dos niñas que tenía que criar. Una de ellas es un bebé de 14 meses. Yo estaba en un momento de mi vida totalmente perdida.
Vu que j'achète pas d'habitude parce que le titre sur la couverture.
En ese momento me compré un libro y se llamaba ¿Cómo salir bien del divorcio?
Et je me suis dit ça va me donner des clés.
Yo me dije, bueno, pues
et
esto
dedans,
me va a dar claves.
Je savais pas que j'allais trouver la clé du kintsugi parce qu'il y avait le mot kintsugi qui était cité dans
la embargo, lo que encontré dentro et, fue la palabra kintsugi.
Et du coup, j'allais voir parce que ça m'a interpellé, ça m'a fait des
llamó mi atención, incluso me dio como escalofríos. Me pareció que iba a ser algo muy importante.
Et là, je suis allée voir sur internet,
y entonces consulté en internet, investigué qué era el kintsugi, vi ese bol con las sus cicatrices recubiertas de oro, me causó un efecto increíble, porque fue como si simplemente mirando el kintsugi me diera cuenta de que iba a haber cosas que se iban a reparar instantáneamente en mí. Entonces, a través de una serie de circunstancias increíbles, tuve la oportunidad de escribir el libro que yo hubiera querido leer.
Nada es permanente tampoco, ¿no? Todo va mutando, eso es importante. Pero, bueno, como los pétalos, ¿no? Dispersados por el viento de esos cerezos en flor, terminas con esta simbología que es muy bonita, es muy bella, Céline.
C'est la symbolique qui résume complètement l'esprit japonais. Les cerises en fleurs, c'est un des symboles très très forts du Japon.
Los cerezos en flor es algo emblemático de Japón.
Beauté, mais de beauté
porque habla de belleza, pero de belleza efímera.
Et là aussi pour nous rappeler que rien n'est immuable.
Que nada es inmutable y que todo se transforma. Y que se transforma y que hay que aceptarlo, porque muchas veces eso es para algo mejor.
Bueno, lo que no nos mata nos hace más fuertes, pero está en nuestra mano pues poner remedio, ¿no?, a esas cicatrices y la podemos sublimar con oro. Es curiosísimo este libro, yo les recomiendo de verdad la lectura. Libros Cúpula, El arte de la resiliencia, kintsugi. Bueno, pues sí, inteligencia y resistencia, hay que resistir, pero luego al final quedan heridas después del combate, pues saber cómo curarlas. Y precisamente se trata de llevar la cabeza alta, en esto que nos ha pasado y en nuestros problemas.
Effectivement, le kintsugi, c'est un message d'espoir.
El kintsugi es un mensaje de esperanza.
En regardant un kintsugi, vous savez que vous vous souvenez de toutes les blessures que vous avez déjà traversées.
Observando el kintsugi, nos damos cuenta de todas las heridas que hemos tenido. Y la próxima vez que pasemos por una nueva prueba, podemos pensar en el kintsugi. Porque ahora está dentro de nosotros mismos. Sabemos que desde dentro es desde nos vamos a poder levantar, aunque no sepamos cómo.
Pues Céline Santini, gracias de verdad y lo mismo para Diana Soliverdi, que da gusto y me da una envidia cuando os veo hablar con esa soltura.
Muchas gracias, qué gusto.
Claro que sí. Pues Diana, un placer, porque sin ti no hubiera sido posible tampoco esta comunicación.
Pues encantada.
Muchas gracias
a ti. Y a seguir los consejos de Céline Santini, kintsugi y wabi-sabi y amarnos a nosotros mismos con nuestros defectos.
Exactamente. Perfectamente imperfecta.
Efectivamente. Pues Céline, gracias de verdad.
Gracias a ti.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Memento Mori. Pues sí, vamos a empezar con un latinajo porque, oye, es algo tan cierto como la vida misma, ¿no? Algún día moriremos, pero bueno, se trata de que eso llegue mejor, cuanto más tarde mejor y que no se sufra mucho, pero sobre todo que los que queden aquí pues tengan todo claro, eso del testamento. Y hay una cosa que es muy interesante y es un testamento solidario. Ya hemos hablado alguna ocasión de ello y en este caso UNICEF se encarga de ello. Está David Moreno con nosotros, que es responsable de herencias y legados. David, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos en qué consiste esto del testamento solidario.
Bueno, el testamento solidario es una posibilidad que tiene cualquier persona de poder colaborar el día de mañana, poder proporcionar a niños que lo necesitan, pues vacunas, medicinas, tratamiento contra la desnutrición, simplemente incluyendo a UNICEF en su testamento. Es decir, cuando esa persona decida que quiere hacer testamento, pues para facilitar las cosas el día de mañana a los seres queridos y que de alguna manera prime su libertad a la hora de decidir sus bienes, pues tiene esa posibilidad también de, junto a su familia y seres queridos, incluir a UNICEF también y, por lo tanto, como digo, proporcionar una ayuda vital para salvar la vida a miles de niños.
Claro, y eso iba a decir, ¿no?, que es que van destinados a miles de niños en Yemen, en Siria, en Sudán del Sur, y esto, claro, se traduce en vacunas, ¿no?, y en muchísimos tratamientos.
Eso es. Mucha de la ayuda que se está prestando en estos momentos, en emergencias, tanto si son conocidas como si no aparece mucho en medios de comunicación, mucha de esa ayuda, como digo, procede de personas que en su día decidieron incluir a UNICEF en el testamento. Esas personas hoy ya no están con nosotros, pero de alguna manera su vida sigue y está dando más vida a muchos niños que lo necesitan con una ayuda, como digo, que permite salvar su vida, darles la educación que necesitan, darles la protección que necesitan en muchos momentos. Por lo tanto, es una ayuda fantástica y es una manera de que nuestra vida en el futuro pues siga dando más vida.
Claro. Oye, quien quiera puede, ¿no? ¿Cualquiera puede hacer el testamento solidario?
Efectivamente, cualquier persona que entienda que ha llegado el momento de hacer testamento, pues puede hacerlo. Esto es algo que está al alcance de cualquiera. No hace falta tener grandes patrimonios ni nada por el estilo. Realmente cualquier aportación, por pequeña que a veces nos pueda parecer, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchísimos niños. Y esto, lo más importante sobre todo, es plantearse la posibilidad de hacer testamento, que, como digo, es algo muy recomendable y que conviene, es un trámite que conviene hacer cuanto antes y no irlo dejando por el final.
Oye, que no estamos hablando de grandes fortunas o grandes herencias, ¿no? Todo cuenta, incluso una familia, si no deja herederos, porque a lo mejor no tiene, ¿no?, ni sobrinos, ni, o bueno, cualquier cuestión, pero también puede compartir pues con la familia y dejar una porción a UNICEF, ¿no?
Eso es. UNICEF nunca pretende en absoluto competir con los seres queridos ni nada por el estilo, entre otras cosas porque además la propia legislación establece que, por ejemplo, una persona con hijos, pues sí o sí, 2/3 de su herencia tienen que ir para los hijos, ¿no? Entonces esto es así porque, entre otras cosas, lo establece la legislación.
La ley, sí, sí.
Claro, también incluso el propio sentido común, no vas a dejar desprotegidos a tus seres queridos y lo único que sí que invitamos es a esa posibilidad de decir, bueno, incluso aún con hijos. Es verdad que la mayor parte de personas que dejan una herencia a UNICEF suelen ser personas sin hijos, pero cada vez más personas que tienen descendencia dicen, bueno, pues la mayor parte se lo voy a dejar a mis hijos, pero dejo un pequeño porcentaje de la herencia, por ejemplo, a UNICEF, y de esta manera no solo ayudo a mis seres queridos, sino que también pues voy a poder ayudar a miles de niños más.
Oye, ¿qué hace UNICEF con los bienes que recibe? ¿Cómo se hace ese testamento? ¿Notario? Cuéntanos un poco.
Claro, el procedimiento es además muy sencillo. Realmente lo que consiste, una vez que ya una persona tiene claro cómo quiere hacer el reparto de sus bienes, es, como digo, tan sencillo como ir a una notaría, explicar cómo quieres hacer esa distribución de los bienes, qué es lo que quieres dejar a UNICEF, y allí se encargan de redactarlo todo y de citarte un día para la firma. Vas con tu DNI, firmas y ya está. El coste, normalmente, si no es un testamento muy complejo, suele estar en torno a 40 euros, que es una cifra muy razonable, teniendo en cuenta además la trascendencia del documento, y es tan sencillo realmente como eso, no necesita más. Incluso si una persona ya ha hecho testamento y quiere valorar la posibilidad de incluir a UNICEF en el mismo, pues se puede cambiar un testamento todas las veces que uno quiera, sabiendo que el que vale es el último que se ha hecho.
Claro. Oye, si yo dejo, por ejemplo, una casa, ¿no?, o unas joyas, lo que sea, ¿cómo se producen esas transformaciones?
Bien, pues en lo que hace UNICEF, UNICEF lo que desea es sobre todo tener fondos que permitan adquirir, comprar vacunas, medicinas a las que me refería antes, y por lo tanto, si es una cantidad de dinero en efectivo, venga de una cuenta corriente, de un depósito bancario o de acciones, por ejemplo, se ingresan en la tesorería de UNICEF, y si estamos hablando de bienes inmuebles, como puede ser una vivienda, un chalet, lo que hace UNICEF es tasarlo, contrata una empresa tasadora independiente para ponerle un precio, lo tasa, se vende de acuerdo con el precio tasado. Y si estamos hablando, por ejemplo, de joyas o de obras de arte, que también hay personas que nos dejan obras de arte de valor, pues igual se tasan y se subastan de acuerdo al precio tasado, con lo cual pues se obtienen unos recursos que son valiosísimos, como digo, para salvar la vida de muchos niños.
Oye, y David, el impuesto de sucesiones, que esto hablamos mucho de ello, ¿UNICEF tiene que pagar?
No, afortunadamente UNICEF no tiene que pagar ni impuesto de sucesiones, puesto que no somos una persona física, somos una persona jurídica, y luego tampoco pagamos el impuesto de sociedades, puesto que somos una entidad declarada de utilidad pública. Por lo tanto, cualquier persona que quiera dejar parte de su herencia a UNICEF puede tener la absoluta seguridad y tranquilidad de que toda la herencia que deje se destinará íntegramente a los programas de UNICEF. No tiene que pagar nada.
Sí, y esto es importante. Si alguien ya ha hecho el testamento, ¿no? Que, por cierto, yo invito, háganlo, que no cuesta nada. Y el testamento vital también es importante, pero porque luego nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Y nunca mejor dicho. Pero sí. Si ya tienen el testamento hecho, ¿se puede incluir, se puede rectificar?
Sí, efectivamente. Es un poco lo que decía antes, que al final una persona puede cambiar todas las veces que quiera su testamento, con lo cual, si alguien ya lo ha hecho y ahora de repente dice, ah, pues esto de UNICEF me interesa, puede ser una opción, pues no cuesta absolutamente nada, simplemente hay que ir a una notaría, pedir otra vez, pues eso, un nuevo testamento, y se puede cambiar, como digo, las veces que uno quiera, teniendo en cuenta que el que vale, por supuesto, siempre es el último que se ha hecho.
Claro que sí. Bueno, ¿damos un teléfono o una web?
Sí, efectivamente. Nosotros entendemos que, bueno, esto es un tema que nadie sale corriendo al notario simplemente por escuchar esto, sino que hay que informarse, hay que valorar. Entonces, nosotros lo que tenemos es una guía informativa que explica todo esto muy bien, qué hace UNICEF con los fondos que recibe, cómo es todo el procedimiento, y esa guía la enviamos sin ningún coste y sin ningún compromiso a la dirección que los oyentes quieran. Entonces, voy a dejar un número de teléfono que es gratuito, es el 900-907-500, y luego voy a dejar también una página web para aquel que le guste más navegar por internet, que es testamentounicef.es.
Perfecto, vamos a repetirlo, 900-907-500, o si no, testamentounicef.es. Pues David Moreno, responsable de herencias y legados, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Adiós.
Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
El problema de la cal afecta a muchos. En algunas zonas el agua es dura, no sabe bien y muchos empezamos a notar ese picor después de la ducha. Noelia Teruel nos va a contar cómo solucionar todos estos inconvenientes. Buenos días, Noelia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Colocando masical en tan solo un minutito. Fíjate qué sencillo. Recibimos masical donde tengamos problemas con el agua dura, nuestra casa, negocio, lo coloca y rápidamente comienza a realizar un efecto de limpieza de toda la cal incrustada. Y el resultado es que vamos a mejorar la calidad del agua en todos los grifos, para todo, para beber, para cocinar y para el aseo personal.
Sé que tiene muchas más ventajas y que además está totalmente garantizado, ¿no es así?
Sí, funcionamiento de por vida, no se avería, con lo cual tiene usted garantizada la solución definitiva, un año de prueba, y además se coloca sencillamente. De hecho, no tiene usted que coger ni siquiera una herramienta. Coge masical, son dos piezas del tamaño de un móvil, para que usted se haga una idea de su dimensión, que se abrazan a la tubería donde tiene su contador del agua o la llave de paso.
¿Es muy caro, Noelia?
Pues es económico y sobre todo ahora más que María, este mes de marzo estamos celebrando el Día Mundial del Agua. Tres al precio de uno, tres por uno. ¿Ha oído bien? Un masical vale 99 euros, ahora recibe tres, ideal para compartir, familia, amigos, compañeros de trabajo, y así cada unidad le sale tan solo 33 euros. Oyentes de Es Radio, en el 902-107-109, durante la próxima hora, gastos de envío gratis.
Una hora por delante para aprovecharse esa promoción 3x1 en masical, llamando al 902-107-109, masical 902-107-109. Gracias, Noelia, buen sábado.
Buen día, hasta luego.
somebody's head about the bed.
Bueno, estamos de vuelta hasta la una y media. Continúa, le ponemos la guinda, el quiasco, las guindas. A mí no me gustan las guindas.
Las odio.
Guindas,
las odio. Igual que la fruta escarchada.
Claro, dicen la
son
guinda
el mal.
Al pastel y sí. No tiene gracia.
La guinda, pero si lo que hace es fastidiar el pastel, el roscón.
¿Quién come guindas?
Come
Juanma
guindas.
González, Antonio Poveda.
¿Qué tal?
¿Qué habéis guindas. Echado en los cafés de Úbeda y de Palacios?
Pues lo que tomó el trapecista de las noticias.
Sí, ¿no? Porque estáis cierto, aquí los no. dos.
Yo te quería dar la enhorabuena, María.
Gracias.
Porque las noticias de esta semana son
espectaculares.
Son espectaculares.
Pero es trabajo también de Elia.
Sí. No veas, es una labor de investigación. Me pego a lo mejor 5 horas ahí, venga.
A lo loco.
Venga, a lo loco, a lo loco, buscando
y además,
noticias.
Es difícil porque ves muchas noticias que dices, ostras, ¿será verdad o será mentira?
Sí, ya la realidad tenemos, supera la ficción.
Claro. Y tenemos que ver si es verdad o es mentira, pero hay tantas veces que la realidad supera la ficción, en fin, como el... ¿Cómo era? Es lo del hombre este del circo, el trapecista, ¿no?
El trapecista, sí. Esa noticia del trapecista que quizá quieras empezar con ella.
No, porque es falsa, es falsa.
Ah, sí, es un
claro,
fake.
Era un
es
fake. Falsa.
¡Se la han colado!
Vaya, por Dios,
aquí
era demasiado
no,
bonita.
No hablamos de noticias falsas.
Encima de todos.
Claro, el trapecista...
O al paloma,
ahí,
sí. Con diarrea.
23 afectados.
Como la paloma de Top Secret, ¿no os acordáis?
¿Qué?
Sí.
Qué bonito. Ay, es que es maravilloso. Yo me lo imaginé dando vueltas en el aire y repartiendo.
Y repartiendo ahí.
Como
la de Blade con la sangre, pero con la
justo,
caca.
Justo, no, como... O sea, como cuando se abre la trampilla en salvar al soldado Ryan y empiezan los alemanes y caen 7, ¿sabes?
¡Hala, venga!
Cuando vi el cartel de Pablo Iglesias volviendo, ¿no? También pensé que era una mentira y era real.
Bueno, Rise of the Machines.
Vuelve él, Rocky, en fin. ¿Sabes que si tu jefe te envía WhatsApps fuera del trabajo, ahora le puedes denunciar?
Toma ya.
Así que ten mucho cuidadito, guapa. Es una noticia...
Yo ahí soy la menos indicada porque... Se me ocurre algo y le mando un WhatsApp.
Porque tú eres capaz de hacerlo perfectamente,
yo
¿no?
Yo sí, yo le mando un WhatsApp.
Sí, de hecho
sí,
lo hace. Sí.
Lo hace, sí, sí.
Pero tú en calidad de jefa, por ejemplo, tú ahora eres nuestra jefa. Técnicamente, si tú nos mandas
es que
un
tengo
WhatsApp.
Tantos jefes.
Tienes muchos sí. jefes.
Yo tengo un montón de jefes.
¿Cuántos jefes tienes?
Si te pagaran un sueldo por cada jefe.
Yo ahora mismo, por encima mío, pues unas 8 personas.
Que a nosotros no nos cuentes.
Sin contaros.
Sin contarnos. Cuéntanos, o sea, que si nos cuentas somos 10.
Correcto.
Es que los Vengadores, casi, ¿no?
Sí. Si cuento la de la limpieza, pues
ya, eso, efectivamente. Esa también. Oye, mandan mucho, ¿eh?
También.
Mandan bastante.
Sí.
La de la limpieza,
digo. Y hacen bien.
Siempre.
Cuando tienen mala mañana, venga.
Te cuento, porque la nueva Ley Orgánica 3/218 de protección de datos, que este dato queda muy bien, ¿no?
Sí.
Ha levantado mucha polémica desde su entrada en vigor el pasado mes de diciembre porque permite sobre el papel la propaganda electoral a través del móvil, pero no todo es malo. También debería impedir que tu jefe te molestase por WhatsApp fuera del horario laboral. Por cierto, esto me vale para sacar un tema. Lo del tema de la propaganda electoral, ¿estáis a favor o en contra de recibir...?
Te estás planteando un debate aquí como...
Total,
¿no?
Sí. Es que esta semana he visto que puedes directamente negarte a recibir esa propaganda electoral por correo.
Yo es que ni...
Yo no lo he leído esto, no, claro. La sí, rompes. Sí. Hay muchos árboles ahí en Amazonas, nos estamos cargando. Porque hay
eso
que...
es.
Me niego absolutamente. Prefiero que me escriba el jefe a que me mande
claro,
propaganda.
Una cartita al jefe. Hola, Juanma, ¿cómo estás? Me intereso por ti.
Has estado malo.
Te veo últimamente...
¿Qué tal estás?
Te veo con diarrea.
Vas mucho al baño, ¿no?
Estás como el trapecista.
¿Qué
ese,
quieres?
¿No?
¿Qué quieres, Juanma, hijo mío? Venga.
Bueno, pues según el artículo 88, los ciudadanos tenemos derecho a la desconexión digital.
Qué bonito.
En el ámbito sí. laboral.
Esta semana leí una entrevista con Jesús Vázquez. Parece un off-topic, pero no lo es.
Es que Jesús Vázquez sí. ha vuelto
y
a la
que
televisión.
Y su terapeuta.
Sí, da gusto verlo.
Haciendo magdalenas en Telecinco, sí.
Sí, sí, sí.
Dice que su terapeuta le ha recomendado... Y cosa que
terapeuta
ha asumido,
que es psicólogo.
Me imagino que sí. Que no mire el teléfono a partir de las 8, porque además facilita al cerebro desconectar por una serie de ondas extrañas que el teléfono emite y que impiden al cerebro descansar.
Bueno, claro. WhatsApp lleva tiempo desarrollando el modo vacaciones.
¿Modo vacaciones?
Sí.
Que es silenciar los grupos, como yo tengo
sí.
el nuestro silenciado.
Pues salte, sí, sí. yo me he salido.
¿De los grupos?
Yo no estoy en ninguno.
Ya. Yo de Instagram, ya lo dije, yo me he salido de Instagram, de Facebook...
Sí.
Bueno, me he dejado una cuentecica que tengo ahí de Instagram que uso de vez en cuando, pero ay, yo quitarme las redes sociales me ha dado la vida.
Yo Twitter, por ejemplo,
sí?
arroba
sí,
confecinepata, no me he quitado por trabajo
te
también.
Te sientes como importante, ¿sabes? Sí. Dices, mira, por lo menos
no,
he hecho esto en la vida.
No, digo que me da igual la vida de los demás.
Claro,
el problema ha sido ese.
Esto. ¿Y a qué se ha enfadado gente? A uno se rebota. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has ido?
Sí, sí, hay gente que me pregunta. Me fui porque una persona me dijo... Le dije, ¿qué tal las Navidades? Y me dijo, ¿no me has visto en Instagram? Y le dije, te estoy preguntando, ¿no? No te he visto en Instagram.
Y te fuiste.
Y dije, es una señal de que el mundo se va a la mierda.
Desde luego.
Pues yo sin Instagram, ¿cómo podría poner fotos de mis gatetes? No podría.
Lo de los gatos es preocupante.
Ya, es la única red de gatos a la que
hay en internet.
Sí. Gato durmiendo, es que gato comiendo,
y
gato...
Y no tengo likes. Y pongo una foto de ellos y de repente 37 personas.
Bueno, mira, ya. Siguiente noticia.
Bueno, vamos con los trabajos más cutres y peor pagados en España.
Es que me da mucha pena.
El español nos invita a averiguar si está nuestro. En fin, la cuenta Trabajos Ruineros, que está...
¿Trabajos Ruineros?
Sí, está en Instagram. No sé si habéis tenido malas experiencias...
¿Laborales?
Laborales. Fuera de esta empresa, claro.
Fuera de esta empresa, sí.
Yo estaba esperando que me pusiera de comer.
Precisamente en trabajos de esos que tú asumes que son tu primer trabajo, desde el comienzo, te van a tratar mal. Y efectivamente lo hacen, asumiendo también ellos que tú vas a pasar por ese aro.
Yo sí he tenido malas, sobre todo cuando era becaria.
Bueno, sí, bueno, pero sí, yo también.
O sea, muy heavy, echas horas, pero horas, por un sueldo que no te da directamente. O sea, te quedan los 50 eurillos para abono transporte, como encima vivieras de alquiler, ¿no? Compartiendo piso. Y heavy, de entrar la persona y hacer... temblar de miedo. Sí, lo que ahora dicen... Moving, ¿no es?
Moving laboral.
Sí.
Pero claro, porque eres tan joven, te pillas así como... Bueno.
Yo lo que recomiendo
luego,
siempre...
Luego estuve de teleoperadora, perdona, nos hacían escuchas. Yo creo que eso es ilegal.
A ver si estabas trabajando, ¿no?
Sí, nos hacían escuchas en plan, ¿has colgado a este cliente y le has dicho?
Sí.
Claro.
Yo admiro a todos los teleoperadores. De verdad, es un trabajo...
Sí.
Ya, pero sí, tú porque estás del otro lado... Ahora a mí cuando me llaman, yo también soy de las que cuelgo, ¿no? Y digo, mira, déjame que estoy trabajando. Sí, no, pero tienes que estar ahí, ¿no?
Hay que empatizar, Hay que empatizar. Y tú coges una llamada, pero ellos están haciendo llamadas durante 8 horas.
Te saltan, no puedes colgar. Porque si cuelgas bien el coordinador y te dices, has colgado.
Si les dices, quita mi número de... Que no me puedo.
No pueden.
Que no puedo cambiarme de compañía porque tengo permanencia.
No puedo.
Y te lo he dicho 17 veces.
Ya. Yeah.
No puedes dejar una notita a tu primo, el jefe. Y
no puedes.
No puedes.
Te tienes que incluir en la lista Robinson, que pagas una cuota
anual. La lista
anual.
Robinson.
Sí, una cuota. He trabajado en...
Llega Dani Palacios.
¿Qué tal?
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hace? ¿Qué tal? Estamos hablando de la lista Robinson.
La lista Robinson.
¿Habéis hablado ya del trapecista con Cabanera?
No, que no es verdad. Sí, no es verdad.
Era un fake.
Entonces he llegado a tiempo.
Has llegado a tiempo, efectivamente. Bueno, María, cambiamos.
Que digo lo de la lista Robinson, que me parece interesante, que pagan una cuota anual y no reciben llamadas comerciales.
Yo lo pago. Como si pagases Netflix, yo lo pago.
Que no.
Que me sale más rentable eso que despierten
a mi hijo. Es que por salir a la calle te cobran ya.
Bueno, vamos con la contaminación ambiental y la calidad del semen. ¿Están relacionadas?
Has llegado a tiempo, Dani Palacios.
He llegado a tiempo.
La gente tiene que concienciarse de una vez por todas de lo difícil que es mantener densidad y cantidad del semen equilibradas.
Me estás dando hambre, me estás dando hambre. Yo desde que estoy en Madrid, yo vengo de un pueblo, desde que estoy en Madrid, mi semen parece caldo de abuela.
Pero
de todas formas, hay que decir
¿qué pueblo,
que...
Parece eso
para Laguna de Duero, un pueblo donde no hay contaminación.
Y ahí te has criado bien, fuerte.
Te has criado fuerte.
Sopa, señor.
Y ahora llegas aquí y es caldete.
Una vez dicho esto, solo dos matices. ¿Es mejor calidad que cantidad?
Me habéis pillado frío totalmente. Estoy ahora mismo fuera de forma. O sea, no sé qué decir.
Los espermatozoides no existen, son los padres.
Bueno, tengamos en cuenta que España registra el peor dato de natalidad en 2018, pero este no es el tema. Bajo el lema hasta los huevos de tóxicos, comenzaba el primer...
Qué literal, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, muy directo. Muy directo.
Respirar tanto humo. Están mis espermatozoides ahí muertos al fondo de los huevos. Ahí. Se están acumulando. Parece una fosa común.
Yo creo que siempre dicen que el problema es que están vagos. Yo me los imagino sentados en un sillón viendo la tele.
Ahí todo.
Bueno, la voz.
Dice la voz.
Es un caso estremecedor.
¿No salgo? No.
Increíble.
No salgo.
Sal tú, no haciéndose corazón.
Digo, venga, así titula el primer estudio de fertilidad masculina en Italia e Irlanda, que ha llevado a cabo una clínica de Barcelona, en España, que ya se constató, ¿no?, que el problema de la baja calidad del semen viene por esos tóxicos químicos.
vamos, por los tóxicos de muchos alimentos que comemos y claro, que están ahí metidos y que están afectando a nuestros
espermas. El pollo blanco tiene que ser amarillo. Entonces,
yo, por ejemplo, eso es, por ejemplo. Bueno, y luego también cosas como el móvil, también siempre dice llevar el móvil en el bolsillo también, por ejemplo, ¿no? Y yo me estoy dando cuenta mismo que tengo el móvil en el bolsillo mal.
Claro.
Por pero póntelo atrás y ladra al gato.
Están mis bichos atrofiados.
Por eso yo que ya soy padre, me he comprado 6 móviles y llevo un cinturón de móviles.
Para
tener todo allí.
Bueno, de la vasectomía te estás haciendo la... No sé cómo se llamará eso.
Bueno, de todas formas, por volver a la noticia, amigos. Tomate y pistachos.
Claro.
¿Eh? Es bueno.
Sí, el
espárrago.
Jamás espárrago.
No.
Huele mal.
Mal.
Y un poquito de espesante y ya está.
No, eso es el tomate. Para eso es el tomate.
El tomate. Yo escuchaba a Nacho Vidal, un gran entendido de la materia, que dice que ellos dicen que para que el semen tenga espesor y buena cantidad hay que tomar zumo de tomate.
Pues nada, y un poquito de zumo de piña por si queda demasiado espeso. Se han pasado ustedes
con el caldo de abuela.
Zumo de tomate y melocotón para el sabor, me han dicho.
Bendito sea.
Yo creo que habría que...
Otra
noticia. No, habría que hacer un programa de televisión, de cocina, pero destinado a la densidad del semen.
Pues sí, ahora que
Master
hacen tantas tontas,
Masterchef.
Pero por Dios, Dani, ¿tú qué quieres, ahogarlas? ¿O qué?
Es un tema importante,
cuando cuentas,
¿eh?,
el chiste de cómo se dice eyaculación precoz, ¿no?
En euskera, ¿no? ¿Cómo? Ahí va.
Es un tema importante.
No sé cómo vamos a titular este podcast. No puedo pensarlo.
No, yo creo que no va a salir emitido.
No va a salir.
No, pero es, repito, es un tema importante, el de la calidad del semen.
Cosa común testicular.
La calidad.
Cosa común testicular.
Venga, más noticias.
Eso depende de nuestro futuro. En fin, embargan al perro de una familia por no pagar los impuestos de la ciudad y lo venden por eBay. Una ciudad alemana ha embargado al perro de raza de esta familia, la que visitó un tesorero, ¿no?, para hablar de algunas facturas impagadas relacionadas con los impuestos de la localidad, y después de valorar diferentes objetos de la casa, decidió coger al perro y venderlo por internet.
¿Qué tal fue al perro? Le miró los dientes, le levantó el rabo, le miró las pezuñas y dijo...
Pedigrí.
Me parece horrible.
Es terrible.
Es desagradable esta noticia, sí.
Juanma es muy animal.
¿Tú qué harías, Juanma, si se llevan a tus gatos y los venden? Hombre, por no pagar ese impuesto sobre los gatos.
El justiciero de la noche.
Me pintaría la cara de como comando, ¿sabes? Y me armaba.
Y montabas la de Porturraco, di la verdad. O sea, yo haría lo mismo por mis perras.
Sí.
Eso suena muy como... Haría eso por mis perras.
Un latigazo.
Un proxeneta, ¿verdad? Haría eso por mis perras.
No, bien, está bien.
Las noticias tristes.
Es muy triste, sí.
Bueno,
María,
pues vamos con la de la generación Z, que es la generación más discreta en todas las redes sociales. La generación Z es la que recoge una franja de edad que lidera el miedo a sobreponerse en Internet. Se trata de los nacidos, según algunos autores, a mediados de los años 90, o sea que nosotros no estamos, hasta mediados de la década de los 2000.
¿Por qué 92?
Sí.
¿Qué pasa?
Tus ganas. Bueno, según un estudio del Instituto de Internet de la Universidad de Oxford, los jóvenes están más preocupados por la privacidad que los usuarios mayores. Y es verdad, ¿eh?
Sí, porque o sea, creemos que son los jóvenes los más exhibicionistas, pero al final son los cuarentones, cincuentones,
sí,
¿no?
Claro, pero es que mi madre o sea, ha encontrado Facebook, ha encontrado Instagram, ha encontrado todo esto y ahora le da igual todo en la vida. Claro. O sea, que es que escribe a Jorge Javier Vázquez y le digo, mamá, no te va a contestar.
No te va a contestar, por favor.
Por favor.
En los comentarios de las noticias, ¿no? Como si fuera Jorge Javier.
Salva amigo, constantemente. Además no ponen ni hashtag ni nada, ni sí, de vaya tela Kiko Matamoros. Y lo pone.
Mi madre ha puesto cosas como hola, ¿sabes? Esperando un... Hola, Pilar. ¡Qué sorpresa!
Pilar, qué ganas de hablar.
Qué ganas de hablar contigo después de salir de hacer Sálvame. No me esperaba tu este mensaje.
Imaginas que contesta, oye, no soy Kiko Matamoros, soy Chelo García Cortés. Hola.
Hola.
A mí me encantan los títulos que ponen a las fotografías porque son muy explícitos, ¿no? Como, aquí comiendo una paella.
Claro, eso está muy bien.
Y está ahí comiendo una paella, es verdad.
En el pie de foto, señores, hay que poner información complementaria a la imagen.
Oye, ¿sabéis que la ansiedad por perder el móvil afecta ya al 60% de los españoles?
Bueno, me ha dado la noticia solo ansiedad de pensarla. Claro. O sea que...
Es que sí, qué sensación, ¿eh?
No, pero eso, pues es que hoy una, bueno, le ha pasado una cosa a una compañera que ha perdido el móvil con todos los contactos, con todas las fotografías y con todo. Y yo creo que el error que hay en la actualidad es que la gente no gestiona su móvil.
Correcto.
Que hay que tener copia de seguridad.
Hay que tener copia de seguridad, tienes que pasar las fotos al ordenador, tienes que hacer ese tipo de cosas. La gente usa el móvil y tiene todos sus grupos de WhatsApp, tiene todo. Entonces, si pierde el móvil, pierde como
pierde su vida. Su vida.
Ahora mi móvil explota y no pasa nada. Yo siempre copio y guardo todo. Estoy enfermo. Soy un maricondo del móvil.
Porque estoy enfermo. Yo perdí dos teléfonos en 10 días.
¡Hala!
De la misma manera, me lo dejé en un taxi.
¿En el mismo taxi?
Creo que seguro que sí. El tío tiene dos iPhones cuando cuando salieron hace ya...
Claro, pero es que yo creo que la ansiedad de esas personas también es que mucha gente se compra iPhones que te cuestan 900
es que
pavos.
Que eso te iba a decir, eso
entonces, claro, 900
pavos. Cuando te metías en una compañía de teléfono, te regalaban un móvil. Entonces, llevaba con mi móvil nuevecito, yo qué sé, una semana, cosa así, y saliendo a grabar un acto en un taxi, me lo dejé.
Ya.
No sé cómo, gracias a mi mujer, le comió la oreja al tío de la compañía y nos dieron otro.
Dale otro.
Y a los 10 días, exactamente de la misma manera, me metió en el taxi otro y me volvió a dejar. Y ya dijo mi mujer, pues...
No, claro, te las apañas como
algo
puedas.
Dijo tu mujer, algo pasa. Algo está pasando,
Dani. Que me he casado con el tío equivocado.
Qué equivocado, claro.
Es que los móviles se están convirtiendo en una extensión, ¿no?, de nuestro brazo.
Sí.
Vamos con los pedos de las vacas, habéis escuchado
dale,
bien.
Ahí, dale.
Porque
María...
los pedos de las vacas... No, Sara, pues prepárate. Sara. Tienen que pagar impuestos. Así titula La Voz de Galicia. Bruselas trabaja en un gravamen para el que el sector agroganadero pague por la contaminación de su actividad.
Sí, tienen que pagar, que paguen
que
las vacas.
Más que los coches.
Sí, hay que ponerles
el
la
metano
pegatina
del pedo de vaca, dicen que es criminal para
claro,
lo que
contamina,
viene.
Contamina más que...
Entonces, ¿mi hijo qué?
O sea, Carmena...
¿Tú sabes lo que puede contaminar mi hijo?
No, el pedo de niño también, cuidado, que
caca.
Comen mucha... Y, sí.
Porque ahora se caga cuando quiere y donde quiere.
Claro,
es como un free.
Un free aquí, a escape libre.
Iba andando y de repente el otro día en Ikea, pues me le veo de rodillas con la cara roja y digo, ¿qué estás haciendo aquí?
¿Tú qué crees? Dijo él.
¿Qué estás haciendo? Y él me dijo, y mirándole, papá.
Y dijo, ¡Chernóbil! ¡Chernóbil!
Oye, que se calcula que una vaca puede producir diariamente en torno a 300 litros de metano, que no es ninguna tontería.
Esto lo haces con unos callos y una fabada.
Y lo que se plantea es establecer un impuesto a la leche y a la carne con el fin de controlar la actividad de un sector que es responsable del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Madre mía.
Ostras, estoy pensando que Carmena llega a ser alcaldesa de...
Mata las vacas.
O presidenta de la Comunidad de Asturias y se carga las vacas.
Se carga las vacas.
Pues eso es lo que le faltaba ya a los ganaderos, ¿no?
Totalmente.
También, sí. Pagar más impuestos.
O las cubre con una manta, o sea, una holandesa o algo así, ¿no?
Madre mía.
Horno holandés.
Sí, horno holandés.
Horno holandés.
Horno, no sauna.
Qué horror.
Vale.
Qué horror.
¿Has probado con tu hijo la nueva moda que se ha puesto en redes sociales? La de lanzar queso a la cara del bebé.
Pena.
A mí
la
me da
gente
pena.
Es boba.
Vamos a ver.
Les tiran un tranchete a la cara.
Tenéis que entender una cosa.
Ya ven así.
No, es que ves la cara del niño cuyendo.
Es que es el tranchete diciendo, que se queda así
te
pegado.
Vas a cagar cuando... Te vas a cagar con la adolescencia, papi.
Ay. Pero espera, Poveda, que te estoy viendo. Tienes que ir con mucho sigilo.
Vale, necesito opinar sobre este tipo de cosas.
Venga, por favor.
La gente se vuelve muy nazi cuando ve este tipo de vídeos.
Claro.
Pero como padre aporta cierto punto de felicidad.
El que se hará a tu hijo.
Tirarle un queso a tu
hacer
hijo.
Hacer un queso. Eso no le hace.
Bueno,
daño.
Mientras
no le hace. En todos los vídeos que he visto, el niño se ríe.
Mientras no sea un García Vaquero entero,
a ver,
sea un ranchero.
Eso es. Pues, nadie. Nadie sube vídeos a las 3 de la mañana con el padre, con las legañas hasta aquí o las ojeras, para al niño darle el biberón.
Claro.
Ya, bueno, pues esto ya lo sabías.
Eso ya lo sabía. ¿Cómo? Felicito lo de ser padre, levantarte a las 3 de la mañana. Ya lo sabía.
La primera persona que hizo eso, sé que es un genio.
Es un genio incomprendido.
Genio.
Es un genio.
Pero tú imagínate que, o sea, si a ese crío le dejas huella.
Yo me imagino a ese niño.
Le dejas traumatizado. Luego,
el error.
El trauma viene después. Cuando el niño tenga 16 años y se acuerda del tranchete que su padre tiró a la cabeza, dirá: cuando tenga 16 años, me voy a ir de botellón y te voy a potar en la cara. Por listo.
Cuando
lo voy a grabar.
Va a molar más cuando el padre sea viejo y le quite el pañal al padre y le haga con el pañal. ¡Pum! Cortó el pañal, cago en la cara. ¡Toma!
Bueno, va a ser una guerra que se va a perpetuar
en
a lo largo de los años.
En tu entierro coge y te tira,
claro,
te tira un tranchete en el ataúd.
A ver, Juanma, ¿qué?
En tu entierro coge y te tira un tranchete en el ataúd mientras te están bajando, ¿no?
Que sube tetilla.
Lo peor
papá,
es todo...
nunca, a ver. Esa gente tirando flores. Total. Nunca me voy a decir, papá, nunca te voy a decir. Con la cara de güey de vendetta.
Que lo peor de todo esto, jo, es que queda reflejado en las redes sociales.
Eso es el
que
error.
Se publica en internet.
Eso lo tienes que hacer porque yo tengo vídeos graciosos de mi hijo.
Claro, te lo guardas para ti.
Gracias a la vida a ese niño. Ya,
claro.
Ese niño se ha recordado como...
Te lo guardas para ti, para cuando sea mayor y lo vea.
Pero bueno,
el niño melón y el niño tranchete.
Lo de que sea... Lo de que sea a tus hijos me parece poco en comparación con lo que se gasta un padre para celebrar la primera comunión, que puede llegar a costar hasta 9.000 euros según la Unión de Consumidores. El vestido de la niña puede costar alrededor de unos 500 euros. Sí, sí. El de alquiler 60, o sea que tampoco pasa nada por alquilarlo. Bueno, la ropa de los niños es menos costosa, unos 350. Y como dato orientativo, los complementos nos pueden llegar a costar entre 300 y 1.300 euros. Reloj, pendientes, pulsera, collar...
Mira, yo he ido
a la comunión que no te lo pones nada más.
Yo
que la
he ido a una comunión en la que había un toro mecánico.
¿Tú? Y una stripper.
Me lo creo, ¿eh?
Te lo juro.
Seguro que era una comunión.
Y un tigre.
Era una comunión.
Y Mike Tyson.
Y me lo pasé. Para mí fue como una boda, me lo pasé como en una boda. Yo me lo pasé genial. Pero claro, yo flipé.
A mí lo que me parece muy mal de las comuniones, muy mal, y me lo pareció ya en el primer momento...
¿Te parece
tan religiosa?
Mal, ¿eh?
Que claro. Es que encima tú tengas que dar un juguete. ¿Por qué tengo...? Yo solo pensé, o sea, ya ¿por no, qué tengo no. yo que dar un juguete?
Ahora el dinero.
Ahora es dinero.
Ahora son
puedo
sobres
en
como para la boda.
Te dan el sobrecico.
Yo en mi comunión me junté
es que
como...
Es son bodas, Juanma, ya dan dinero, no dan
antes
juguetes.
Antes te daban una caja de bolis.
Una caja de bolis, o así un telescopio que no se veía nada, ¿sabes?
Sí, el casetón, el casetón.
Ah, yo lo tengo.
También, sí, tan tin ton tin ton tin ton tin ton tin ton.
La muñeca de comunión con mirada asesina. Ahí me regalaron una caja, es verdad.
Sí, eran de porcelana, daba mucho miedo.
No, me regalaron una caja con una cuchara, un tenedor, un cuchillo y una cucharilla. Y estaba grabado mi nombre con la fecha de la comunión. Un regalo que me hizo muchísima ilusión.
Por favor, para el próximo día, traerme fotos vuestras de la comunión.
No, mejor que no. Mejor
a...
que no.
Sería divertido. Sí. Yo.
Qué divertido, no.
Yo. Sí. Está penica.
Es que mi madre me iba a un estudio y todo. Y
hombre,
yo llevaba el pelo a cazo.
Claro. Y con la Biblia en la mano y mirando.
Yo parecía
así.
Un niño robado.
Claro, agarraba mi juguete.
Parecía un niño robado. No.
Venga, la semana que viene, fotos de la comunión. ¿Y qué hay que hacer para escuchar los podcasts rápidamente?
Ah, pues que estamos en los podcasts. Estamos en iTunes, en iVoox, también estamos en esradio.fm,
¿sí?
En Libertad Digital.
¿Y cómo lo buscan? La Contratertulia.
La Contratertulia, hoy es la mañana, el fin de semana.
La mañana, el fin de semana.
Y os lo podéis descargar y escucharlo cuando, donde queráis.
Todas las veces que queráis.
Y todas las veces que queráis.
Mucho,
y escucharlo. Que es bueno.
Me gusta eso que después de hablar de semana he dicho, se puede descargar.
Se puede, qué bonito.
Claro, se puede descargar o escucharlo a la vez.
Muy
o sea, puedes
bien.
Hacer de todo.
Palacios,
es gratis.
Palacios Poveda.
Gratis,
González.
Como el semen.
Son PPG.
Madre mía, vaya sábado.
Te veo. Que pasen buena tarde.
Viva el caldo de abuela.
Viva el vino. Adiós.